¿Cuánto pensáis que...?
Nada.
20, 20,
Ve,
20
ve, es
minutos.
decir, va a ser entre 20 minutos y 45, ¿no? La media. Hola, muy buenas. Bienvenidos al primer episodio veraniego del Movidas. Hemos tenido varias opciones para poner de nombre a este programa. Luego escucharéis cuál es la propuesta que nos ha hecho Raiden. Pero la verdad es que si lo ponemos probablemente nos desmoneticen, sobre todo cuando vayamos a poner todo sobre el Benidorm Fest 2024, porque va a quedar un poco raro. Y teníamos otra opción, que Luis Mesa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál era esa opción?
A ver, muy buenas tardes antes que todo. La opción es siempre que se hace como una mezcla de términos, ¿no? Y si tenemos Euromovidas y verano, la mezcla perfecta era Eurano. Que no significa nada, pero lo queríamos aclarar con Urano, dos puntos, el programa de Euromovidas que se graba en verano, pero es muy largo.
Es muy largo y además que da pie a pensar que vamos a hablar de otras cosas. Y la verdad es que no nos patrocina Plátano Melón todavía, con lo cual no podemos hablar de ese
Es
tipo
verdad, ¿no?
de asuntos. Pero bueno, vamos a hablar del Benidorm Fest 2024, que fuimos el otro día a la presentación. Sí, estuvimos montados en ese autobús. Y vamos a hablar un poquito de todas las novedades que hay y que, bueno, de todas aquellas novedades que hay y que Massiel nos permitió escuchar, ¿no? Después del speech político. Pero bueno, nos acompaña la persona que no estuvo en Benidorm. Que es una persona que está trabajando ya, es decir, ya ha decidido que sus vacaciones se han acabado y que ya está narrando cosas de furbo, porque está en pretemporada. Dani Fernández, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no he decidido yo que las vacaciones se acabaran, pero bueno, aún tengo algunos días, imagino. Y el primer programa de verano, ¿y el último o no?
No, no,
No, no,
no.
no.
Ah, vale. No, pregunto, no.
Queremos aclarar que probablemente habrá un par más. No hemos decidido temáticas porque Luis Mesa y yo hemos estado muy pendientes de discutir durante los 2 días que hemos estado en Benidorm sobre cuál iba a ser las temáticas que habría de los programas en verano y si
Y
habría
los
programas en verano.
invitados,
Y
y los
los invitados,
invitados,
claro.
porque esto había que traer a alguien, claro.
Claro, en este primer programa hemos traído a Dani Fernández. En el siguiente
Sí.
traeremos a Álvaro Escalante y en el siguiente a
Claro,
Johnny.
invitados, invitados,
Y Carlos Pecharrobán, pues probablemente que le pillamos ahora mismo, yo qué sé, volando a Cuenca. Sí que tenemos un mini invitado, porque tenemos un cacho del programa que será la entrevista con Raiden, que estuvimos hablando con nuestro amigo David Martínez en la presentación del Benidorm Fest
Eso os iba a
2024.
preguntar. Ya, ahora que es asesor y tal, ya hay que empezar a decirle a David, ¿no?
Pero siempre le hemos llamado a David.
Pero esto es como lo de Guti cuando se hizo entrenador. Que ya lo de Guti no le
No, pero.
encajaba tanto.
No, no, no. No es que no encajara tanto. Es que él dijo que le llamáramos José María Gutiérrez.
Por eso.
Entonces, Raiden en este caso debería ser, si lo comparamos al caso de Guti, que no sé yo si tiene mucha similitud, el que manifieste si hay que seguir llamándole Raiden o David.
Bueno, es que también te digo, si en mitad de una rueda de prensa, en lugar de llamarle Guti, le llamáis Guti más. Bueno, yo creo que la verdad es que se podría ser
No,
mejor.
no, 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 no.
Me encontré a Guti viendo el Manneken Pis en Bruselas. Y la gente se para a verlo y yo me paré y me encontré un tío con la mano en el bolsillo de Guti.
Qué bien,
Yo
oye.
tengo una foto con él en un torneo.
Yo a Guti no lo conozco. Bueno, vamos a hablar del Benidorm Fest 2024, de la presentación. Vamos a hablar un poco de las cosas principales que se anunciaron allí y que creo que es lo importante de 2 días en los cuales al final pues ha acabado todo bastante opacado. No nos vamos a engañar por dos polémicas, por así decirlo. La primera, las declaraciones de Massiel como madrina del evento, de lo cual hablaremos al final de este programa. Y evidentemente, y por cerrar rápido ese capítulo de las preguntas respecto a qué había pasado con Eva Mora. Yo ayer hice un hilo en Twitter, un poco así a vuela pluma, respecto a pensamientos que había tenido, y tengo la sensación de que creo que era la pregunta que se esperaba todo el mundo. Nosotros bromeamos incluso en redes sociales con el tema de espero que hagáis la pregunta que tenéis que hacer, porque al final es verdad que parecía que la única pregunta que había mucha gente en el fandom que pensaba que se tenía que hacer en la rueda de prensa era sobre Eva Mora, y creo que de hecho el resto de compañeros de prensa hicieron bastantes preguntas bastante oportunas, incluido yo mismo, que hice una pregunta maravillosa, de la cual hablaremos ahora después, pero evidentemente el tema de Eva Mora había que preguntarlo. Se hizo la pregunta, se aclaró más o menos por parte de Televisión Española que al final esto es un equipo que no deja de cambiar constantemente. Y lo que sí es verdad, y donde yo creo que quizás ha estado el principal fallo por parte de la corporación, ha sido en el hecho de que cuando se presentó a Eva como jefa de delegación, se hablaba de que se relegaba a Ana María y no se aclaraba que al final Ana María seguía estando figurando los papeles, como quien dice. Es decir, en lugar de M. Rajoy era A.M. Bordas.
Básicamente está. Porque si no, creo que no puedes seguir dentro del grupo de referencia. Correcto, el cual Ana María ha sido reafirmada últimamente. Entonces, ahí yo creo que está el principal argumento de Televisión Española, que seguramente pues en ese aspecto sí que le ha faltado un poco de mano izquierda a la hora de durante todo este trayecto, para guardarse las espaldas. Seguramente no esperaba que la cosa terminara así.
No.
Pues mantenerse en esa tesitura, ¿no? Yo lo que vi es que había demasiada repregunta aferrándose a unos créditos que pudimos ver en, no sé si fue la segunda semifinal, sí, o en la final. Son unos créditos.
Yo la sensación que tengo, dos cosas. La primera, la prensa hizo las preguntas que tenía que hacer. Televisión Española contestó lo que esperábamos que iba a contestar. La situación, guste más, guste menos, hay errores de comunicación o de anuncio, está resuelta. Creo que lo justo es mirar hacia adelante, agradecer servicios prestados y seguir hacia adelante. Yo creo que es lo que yo haría. Que veo que mucha gente que poco más o menos quiere echar por tierra el modelo Benidorm Fest por el cese de una persona parte del proyecto. Y la segunda es que este modelo que hemos vivido con Eva y con Ana María, que conocimos hace un mes escaso cuando su cese, es el mismo modelo que tenía Ana María Bordás con Antonio Losada, uh-huh, cuando llega a partir del año 2017. En definitiva, Ana María Bordás tiene la suerte o la desgracia, según una época supongo para ella, de tener una gran carga de trabajo, porque es directora de originales de Radio Televisión Española y miembro del Comité Audiovisual de la UER hasta este mismo año que le han metido en el grupo de referencia, ¿vale? Entonces, cuando ha tenido grandes cargas de trabajo, Televisión Española ha buscado una persona que le auxilie, que le ayude, que le complemente. En 2017-2018 lo vivimos así, en esa transición entre la figura de Toñi Prieto y de Federico Llano y su llegada, y lo vivimos igualmente a la vuelta de la pandemia con Eva. ¿Qué pasa? Que ahí os doy la razón, eso no se ha comunicado como tenía que comunicarse, yo creo, o para que quedase claro. Pero a efectos prácticos, cosméticos, realistas, cuando te lo explican, pues ya te enteras, ¿no? Y ya está, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que es lo que decimos, ya un poco como tema resuelto, ya menear más el asunto, yo creo que al final no sería más sensacionalista y más una cuestión de morbo, disfrazado de justicia poética, por así decirlo, ¿no? De la pelea y la batalla y la lucha por la figura de Eva, etcétera. Yo creo que no va a cambiar el escenario y sobre todo por una cosa real, y es que cuando quitas un poco la paja en este asunto, cuando ya avanzas respecto a este tema, la mayoría de las cosas que presentaron el otro día, que no fueron muchas, es verdad que no fueron muchas, pero es que el año tampoco se hicieron tantas presentaciones en el Benidorm Fest 2023, quizás como el hecho de que al final estaba la presentación de Mónica Naranjo y llevaron allí a Nacho Cano, que al final, porque no sirvió de nada, lo único que se mantuvo fue lo de Mónica. En el fondo, el resto de novedades que hubo no fueron tampoco demasiadas. De hecho, precisamente, yo me alegro de que lo cosmético, es decir, la presentación, los jurados, etcétera, no hayan hecho ningún tipo de presentación, porque si no, nos podríamos encontrar con que, como pasó con Nacho Cano, que dentro de un mes está eso absolutamente obsoleto.
Es que eso es muy importante, ¿no? No sé qué pensáis, pero yo creo que ha habido una menor cantidad de medidas a anunciar, pero creo que son más importantes para el devenir del concurso que las que han anunciado otros años, porque anunciar un presentador, evidentemente, y Dani lo sabe, que Mónica Naranjo la tiene en un pedestal, evidentemente es importante y es un golpe de efecto, pero no deja de ser un presentador o un presidente del jurado. Aquí nos han presentado tanto una nueva vía para obtención de canciones como una aclaración completa del comité que las va a elegir. Es más importante.
Desde luego, el proceso. Entonces, está bien aprender, no sé si de los errores o de las cosas que se han podido no hacer del todo bien de ediciones pasadas, y creo que está bien demostrarlo, ¿no? Pocas, pero que sean concretas y que sean firmes y que sean seguras y que se vayan a llevar a cabo, ¿no? Porque sí que estuve en julio del año pasado y, bueno, hubo muchas novedades, anunciaron muchas cosas y la mitad de ellas, al final, por el camino, porque queda mucho todavía y durante 6 meses pasan o 4, pasan muchas cosas, pues se acaban dando la vuelta a la situación y lo que se anuncia en julio, a veces los fichajes de noviembre y diciembre son todo lo contrario, ¿no? Y no tienen nada que ver con lo que se va a presentar en enero. Entonces, a mí me parece, fue una de las cosas que me gustaron mucho y fueron 2 o 3, porque no hubo demasiadas, pero creo que con paso firme y eso es lo más importante.
A ver, si hacemos repaso de novedades que hay de este Benidorm Fest. Primero, sabemos ya las fechas, que será el 30 de enero la primera semifinal, 1 de febrero la segunda semifinal y 3 de febrero la gran final del Benidorm Fest 2024. Más o menos se mantienen las mismas fechas que durante estos últimos años. Sí. Cosa importante y novedad que me parece importante, y ahora es donde hablamos de fondo sobre forma, y es que han anunciado ya la fecha del 11 de noviembre como fecha de presentación de los candidatos. ¿Por qué digo que me parece importante? Porque en el último programa de la temporada en el que hablábamos de cosas que hacía falta que se arreglaran de cara a la próxima edición, era el hecho de que parecía como que era todo muy dependiente de se va filtrando la lista, se está filtrando la lista, tenemos que lanzarlo ya, metemos a Inés Hernán en un coche y grabamos un programa cutre de 3 minutos para anunciar los fichajes de este año a los participantes de esta edición. Lo harán en el marco de la semana de los Grammy Latinos, eso no significa que vayan a sacarlo allí encima del escenario, pero sí lo van a hacer enmarcado en un sitio de más, Luis Mesa, en el que estás tú ahora mismo y que estás sufriendo los calores.
Sí, estoy sufriendo 42 grados y ahora porque están haciendo unos pisos de VPO enfrente, pero antes si miraba hacia allá, al fondo estaba FIBE, donde se va a hacer. Sí, no sabemos el mecanismo, sí más o menos sabemos que Televisión Española tendrá una agenda de eventos en esa semana y muy seguramente en alguno de ellos sea el mejor momento para unir a esos 16 candidatos y hacerle la presentación oficial, que es algo que también se suele hacer siempre y aprovechando que es una semana muy marcada por la industria de la música española, seguramente se haga allí. Y después sí, puede haber filtraciones antes, seguro que sí, pero me apetecería que para años venideros hagan algo parecido. No haga falta tener unos Grammy para decir, chicos, tal día se va a anunciar y este día es un tótem y ahí está. Porque lo del año pasado, la verdad, que dejó mucho que desear.
Sí, primero por el número, ¿no? Que era un número, después era otro número de candidatos, de participantes, y bueno, todo bailó demasiado y todo lo que se quiso hacer con previsión anunciándose en julio se volvió un cóctel tremendo allá por noviembre, principios de diciembre. Entonces, está bien aprovechar esa coyuntura. Es verdad que, por desgracia, no vamos a tener unos Grammy, sospecho que cada año en nuestro país, en Sevilla. Entonces, habrá que ir buscando fórmulas, pero me parece una buena muletilla para precisamente aprovechar ese evento y ponerlo en el foco, ¿no? Entonces, lo esperaremos con ansia.
Y el punto, yo creo, también el punto interesante para muchos artistas de decir, oye, pues si me cogen es un paso importante. Es decir, es una alfombra interesante, es un evento interesante, es una presentación mucho más glamurosa. Yo creo que es el, para el medio generalista es el titular, fíjate, lo hablaba con Miguel el otro día. Para la portada de un periódico de la sección de cultura es el titular.
Si no hubiera pasado lo que hubiera pasado, probablemente sí, ese sería el titular. Que el Benidorm Fest se engancha con los Grammy Latinos para hacer la presentación de sus candidatos. Tercera novedad. Uy, novedad. Yo no me he olvidado de cómo se habla delante de un micrófono, ¿eh? Lo mío está siendo terrible. Bueno, tampoco es que haya hablado.
Estamos en pretemporada, Miguel.
Estamos ahí calentando, estamos anunciando los fichajes de la nueva temporada del Movida con el número 1. Yo.
¿Fichaje?
¿Fichaje? ¿Qué? ¿Nuevo nombre? No. Bueno, eso no se sabe. Tercera novedad o tercera cosa que se confirmó. La presentación del campamento de composición que se hace de cara al Benidorm Fest 2024. Y vamos a decir una cosa. Nosotros cogimos a César Vallejo, bueno, personalmente le cogí yo en la comida de después y estuvimos hablando del tema y la verdad, yo le dije, a mí lo del tema del campamento me da un poco de cosica, porque es verdad que siempre lo hemos hablado, tenéis disponible el Euromovidas Lab hablando de los ingenieros de la música eurovisiva. Que al final hablamos de que ese tipo de campamentos muchas veces lo que fomenta es que tengamos los mismos nombres una y otra vez. Desde la dirección del Benidorm Fest, desde la figura de César Vallejo, que principalmente fue el que tomó la voz cantante, yo creo que al final siguen manteniendo un poco la misma estructura como Ana María y Eva, lo que pasa es que yo creo que en el caso de César le han dado un poco las funciones de Amadeus, podríamos decir que César Vallejo se haya convertido un poco en el Amadeus español. Las funciones que tiene ese campamento, sobre todo, es para compositores españoles, no atraer a compositores eurovisivos. Yo creo que intentaban esquivar la palabra o el nombre Thomas Gibson y sí, similares.
Pero dejaron claro que es muy complicado que esté.
Sí, y luego también lo que sí que han dicho es que a lo mejor, sino que como compositores no, pero es verdad que a lo mejor sí que intentan contactar con algún productor internacional o lo que sea, que sí que coja y las canciones que se hayan trabajado, pues sí que puedan pasar por un proceso a lo mejor de maquearlas y que queden un poquito mejor. Dicho lo cual, también dijeron una cosa con el campamento. Hubo gente, yo estuve leyendo en Twitter y demás, que como que también había gente que decía que solo se apostaba por el campamento es como una vía más. Y además ellos lo dijeron claro, del campamento puede que no salga nada para el Benidorm Fest. Mi apuesta es que probablemente salga una o dos como poco, en plan de que tienen que justificar al final que esté, pero no es obligatorio, no es como Marta Sango y como Unique en la primera edición del Benidorm Fest, el cupo de la convocatoria abierta de esa edición.
Es ampliar el abanico más, ¿no? Sí. O sea, está el buzón para el que quiere presentarse, está luego el comité que va artista por artista a intentar llamar a la puerta, y luego está pues la otra ventana del campamento, ¿no? A los que seguimos el asunto durante gran parte del año, pues yo tuve sensaciones encontradas, ¿no? Me parece que es un buen movimiento para ponernos tal vez a la altura de otras preselecciones o de otros eventos musicales en otros países, pero está el componente, digamos, que genera un poco más de controversia por que ya hemos visto en los últimos años cómo hay muchos productores y compositores que se reparten el pastel y que aparecen tanto en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, como en los Balcanes, como en otros sitios de Europa, ¿no? Entonces, bueno, queremos mantener un poco ese sello, ¿no? Pero me parece bien que desde Televisión Española se verbalice eso, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Luego el camino pues se demuestra andando, como dice muchas veces aquí en esta casa Álvaro Escalante, pero ya es un paso que se verbalice porque eso quiere decir que está en mente de todos.
Yo creo que es eso, hay dos puntos clave. El primero, yo creo que 2023 ha sido el año de Blanca Paloma como representante de España, pero la rueda de prensa dejó claro que es el año del ejemplo de éxito de Vico. Raiden nos lo decía, conocía a Vico en un campamento de compositores. Los campamentos de compositores son un elemento muy potente de la industria musical en España, aunque no se enfocan en Eurovisión hasta el que se va a hacer en septiembre. Y la sensación que tengo yo es esa, que aparte tienes un elemento que te puede dar soluciones o no, pero un elemento que si pruebas, si funcionas, si Dios no lo quiera, el día que viene, el año que viene, el año siguiente, en 10 años, Benidorm Fest desaparece, tienes un elemento firme, fácil de organizar y del que puede salir música potente para Eurovisión, y creo que es un punto a tener en cuenta. Aparte, lo que decía César de cuidar al compositor, de darle valor al compositor, esto es algo de la Eurovisión, suena a una Eurovisión antigua, ya parece que nos hemos olvidado, porque esto es un festival de canciones. Me parece también bastante interesante, pero sea como sea, lo que más me gusta es ese concepto de experimentalidad y de cero presión, de aquí no pasa nada, y sobre todo también de decir que en el momento preciso en cual salgan las canciones indiquen qué porcentaje sale de ese campamento, cómo se hizo ese campamento, o incluso nombrar en el mes finales de septiembre, principios de octubre, qué autores y qué discográficas han estado envueltas. Lo que decían más o menos era algo así como que grandes discográficas ya habían dado el sí. Warner tiene el Music Station, que lleva haciendo un campamento prácticamente de compositores y talentos jóvenes desde hace un año y medio, y veremos quién más se suma, pero lo cierto es que parece que hay bastante buena acogida de esto.
Y bueno, luego, se indicó que habían discográficas que ya habían preparado equipos, ¿no? Pensando ya en la próxima edición del Benidorm Fest, ¿no? Bueno, es importante y lo hemos dicho durante muchos años, ¿no? El hecho de movilizar a la industria en general para que se vuelque en esto y que vaya un paso más de Eurovisión, que sabemos que es el premio y es el resultado final para el ganador del Benidorm Fest, pero que esto debe ser un reflejo del panorama musical español y debe convertirse, pues, bueno, siendo palabras mayores, en un San Remo, en un acontecimiento musical español, el Festival de la Canción Española, por así decirlo, ¿no? Entonces, me parece bien, incluso creo que eso también se llegó a verbalizar, que se extrapolara más allá de Eurovisión, ¿no? Porque siempre ha sido una palabra que en la industria musical, en los artistas ya algo más consagrados, siempre ha echado para atrás el hecho de competir y de, bueno, pues poner en riesgo un poco cierta parte de tu carrera, o no. Yo no estoy del todo de acuerdo en eso, en que, bueno, un mal resultado te pueda mermar. Bueno, o quién sabe, no Entonces, quitar el miedo un poco a ese hecho de competir y me parece bien que las discográficas se bajen al barro y se impliquen.
Hay que verlo también en ese punto de que a mí el término de profesionalización me gusta mucho. Creo que
a mí me aburre un poco.
Pero creo que también hay personas que con su bagaje, que están dentro del comité, justifican esa profesionalización. En el caso de Raiden o de Pablo Cebrián, no vamos a mentir a nadie. La pata de Tony Sánchez Olson es la que más nos rechina en ese concepto, ¿no? Porque es un poco agua y aceite respecto a ese mundo, ¿no? El hecho de que Raiden, él lo dijo, soy el loco del comité, estoy hablando con muchos amigos, compositores, autores para que se sumen, estoy escuchando mucha música que se ha metido en mi playlist a raíz de lo que he conocido, mucho talento tal. El caso de Pablo Cebrián es, ya lo dijimos, Super Submarina, Natch, es decir, ha producido para media industria musical, y el caso de Tony Sánchez Olson es esa pata que une a Eurovisión y que va a venir temas relacionados con la esfera eurovisiva, con el gran garante de que fue uno de las personas que hizo posible Slowmo y el éxito de Slowmo, eso no se lo podemos negar, ¿no? Pero el concepto este de profesionalización al final es que Benidorm Fest, nos guste o no, y podemos tener la duda y el miedo, ¿no?, de nos vamos a quedar sin una próxima Blanca Paloma, que no es del todo así, pero sí es verdad que si entran tanto las discográficas, esto de canción que entra por convocatoria abierta, gusta, engancha y gana, va a ser más complicado. Un festival así o va de las manos de la discográfica o muy cerca de la discográfica o no es sostenible en el tiempo. Y yo creo que se han dado pasos en esta rueda de prensa y en este año para que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque al final hay firmado 5 años, si no me equivoco, pero la sensación que da la rueda de prensa es que se quiere dilatar en el tiempo. Y después también esa idea de ha cambiado la dirección política de la Comunidad Valenciana y tal. Por un lado, en el aspecto cultural puede dar un poco de recelo. En el aspecto turístico, creo que no. Creo que las palabras de Carlos Mazón y todo lo que ofreció, mientras sea rentable Benidorm Fest, que creo que lo es, las puertas abiertas de la Generalitat Valenciana van a estar abiertas de par en par.
No, y bueno, además que habrá
más de Carlos Mazón, ¿no? O sea, yo creo que mejor carta de presentación en ese aspecto. Tenemos las espaldas guardadas y es una muy buena noticia.
Es que también hay que ver una cosa, es decir, la gente está diciendo en plan de ¿por qué llevan a la gente a Benidorm si lo que van a hacer es una presentación tal, con poca información? A Benidorm y a la Comunidad Valenciana lo que le interesa es que se vea la ciudad. Al final no deja de ser una apuesta más que de cultura de la Generalitat, es una apuesta de turismo de la Generalitat. Creo que es de la partida presupuestaria, sale de turismo.
Un 90% de ocupación hotelera en la primera semana de febrero en Benidorm es un milagro para ellos.
Nada más que la gente piensa Benidorm, playa, calor. Yayos. En enero, febrero hace un frío.
Claro.
Que por cierto, tenemos que aclarar que no hemos bailado con personas mayores de la tercera edad durante estos dos días, pero estuvimos en una verbenita. Hicimos una verbenita y.
Sí, verbenita hubo.
Hubo verbenita enfrente, justo de donde hacen normalmente las ruedas de prensa ahí en el Benidorm Fest, en el ¿cómo se llama esto? En el balcón del Mediterráneo, del cual yo he tenido más de una vez intenciones de tirarme, pero no. Más allá de eso, la verdad es que estuvo bien. Cantaron noche entera, dos veces. Sí. La cantaron además versión así verbenera, que se olvidaba la letra.
Hablamos la verdad, la intrahistoria de esto, Miguel.
¿Cuál?
Cerró la orquesta con noche entera, pero porque se la pedimos. De hecho, el bajista puso una cara de otra vez esto. Y de hecho, cerró con Highway to Hell, ¿no?
Hizo un medley de muchas cosas muy raras.
Sí. El tío tenía claro que era Highway to Hell. Y la cantó al final, y noche entera.
Un poquito de el compás del chacachá.
No llegaron al chacachá, el chacachá no llega.
Imitaba a Dani Martín, el tío que flipas. Sí. A Dani Martín lo clavaba.
Yo me pregunto si se habrán presentado al Benny Close Stream, los de la banda esta del otro día, los de la orquesta. Puede pero ser, bueno. En fin, terminando un poco con novedades y antes de entrar en la mini charlita que tuvimos con David Martínez, a.k.a. Raiden, a.k.a. el loco del comité, una cosa que queríamos aclarar desde, por lo menos nosotros, en su momento, era el tema de la normativa del Benidorm Fest. Había dos párrafos que preocupaban mucho a la peñica guapa, que uno era el tema de el porcentaje que se lleva a Televisión Española de derechos de la canción cuando se elige a la canción ganadora del Benidorm Fest, y otro era el tema de las obligaciones que tenía. Eso lo preguntó otro compañero de prensa, que yo creo que al final lo dijeron claro, no es como en plan de esto es por si surge, pero que nadie se le ha apuntado con una pistola en la cabeza, es decir, oferta no ha aparecido por nada del Benidorm Fest y probablemente tendría firmado en su contrato que en caso de que hiciera falta, pues tal. Es decir, es un poco el caso paradigmático, ¿no? Si tu agenda no te lo permite o tu situación no te lo permite, pues a lo mejor no vas a aparecer en ninguna de las cosas. De hecho, por ejemplo, en esta semana de Benidorm, en el contrato del año pasado, estaría probablemente que estuvieran en esta semana en la presentación del Benidorm y nada más que estuvieron Blanca Paloma y los del Junior. Y
lo que hablábamos, ¿no? Hablábamos también en el caso del propio Raiden, que dice, a mí me vino genial porque yo he firmado 40 conciertos este verano y hay de sitio donde no he tocado nunca y no es una cárcel, es una oportunidad. Y después otro ejemplo que siempre hablábamos cuando hablábamos con Miki, a él en el 19 no le sonaba el teléfono y lo tenía todo el rato encendido deseando que Televisión Española le llamase y no le llamaban. Que ahora te llamen, pues es una oportunidad y una ventana de oportunidad. En eso no debe haber problema. Y lo del Benidorm Summer Fest, que también se aclaró y se ha hablado poco. La idea de Maryse Aguirre de comunicación era hacer una especie de festivalito coincidiendo con la rueda de prensa de presentación. Una cosa que está ahí planteada, pero que este año no se ha podido realizar y que veremos si se hace para años siguientes. Pero que no es algo que tenga fecha ni formalidad ninguna.
Y que no hay gala de Navidad, lo cual es verdad que con el dato de audiencia que hubo yo creo que era previsible, pero no va a haber gala de Navidad. Así que bueno, simplemente son cosas que se ponen por si acaso. Lo importante de todo esto, ¿cuál es el porcentaje que se lleva Televisión Española de la canción ganadora? O sea, aquí hay dos maneras en las que Televisión Española obtiene ingresos. Que uno es lo de las actuaciones por YouTube, que se reparten con los artistas, pero bueno, eso también es un poco comprensible. Si monetizan su propio canal de YouTube, que ese dinero se lo queden ellos, pero además lo reparten con el artista. Lo que había dudas era respecto al porcentaje que se llevaban de las canciones, ¿no? De la canción ganadora, no de las canciones, porque solo es de una canción. Que un poco la duda que tenía la gente en plan de si Televisión Española se queda con el dinero de mis canciones, de todas las canciones, porque los artistas no van a querer participar. Pues no, Televisión Española solo se va a quedar un 15% de los derechos editoriales, que los derechos editoriales son además esos que tienen los compositores y que normalmente ceden a las editoriales, que son las que publican las canciones en Spotify y en todas las plataformas. Entonces, como que es un porcentaje, nos estuvieron contando que sobre todo servía para que eso luego se reinvirtiera en la promoción de la canción ganadora, solo de la canción ganadora. ¿Cuál era la duda que teníamos? Y precisamente por eso preguntamos, que si no habéis escuchado las preguntas, pues están en la rueda de prensa subida por Fórmula TV, que ya sabéis que son los que suben luego también toda la parte de las preguntas, que era si eso había afectado a la recepción de las canciones. Y hablando con Raiden, pues nos decía que no, que eso no había afectado. Así que me imagino que al final el porcentaje será relativamente irrisorio respecto a lo que puede que se lleven las discográficas.
Y hay un punto, también dijeron, que es la salvaguarda de que si tú tienes un porcentaje del componente editorial de la canción, te aseguras que la puedes explotar en el caso hipotético de que el artista camine a Eurovisión de marcha atrás. Es decir, si nos ponemos en una tesitura en la cual tenemos un fenómeno en 1968 como el de la famosa Maciel y los pactos que tanto dijo y tal, si el artista gana Benidorm Fest, pongámonos en esa tesitura, no quiere ir a Eurovisión y se planta en seco, Televisión Española tiene un 15% que asegura que esa canción puede en determinado momento quedarse en la casa y buscar otro intérprete, buscar otro encaje o explotarla simplemente, aunque lleves otra canción a Eurovisión. Si Televisión Española tiene un 0% de esa canción, el artista, si quiere dar marcha atrás, puede dar marcha atrás con todas las de la ley y dejar a la novia puesta en el altar. Y la verdad que sí, un problema gordo.
A mí lo que sí que me sorprende un poco de todo esto, no es que me sorprenda, sino que lo estaba pensando también el proceso. Hablábamos del tema de profesionalización. Yo creo que más que profesionalización es una cuestión de ordenación. Yo creo que al final lo que se está haciendo sobre todo es ordenar ideas que había, ¿no? El tema de los asesores, luego en la conversación que tuvimos con César, es verdad que él me confirmaba que se trataba también un poco de darle un poco de forma a algo que quizás estaba un poco difuso, porque siempre habíamos preguntado y el trabajo como que no había estado nunca claro exactamente de cuál era el papel de los asesores. Ya sabemos que, por ejemplo, Tony Sánchez Orson había hecho como muchos mixing y muchos pairings en la primera edición, pero no sabemos realmente cuál era el trabajo de los otros asesores. El año pasado es verdad que no se trató mucho el tema, y lo que se está haciendo sobre todo es ordenar ideas. Yo creo que quizás es lo más importante de esta edición. Y lo que sí que también me llama un poco la atención de todo este asunto, y es que es verdad como que asumen una cosa, y es que hasta que esto no se consolide, y consolidarse no es, y eso lo hemos hablado muchas veces, de que este año funcionó muy bien la audiencia, o el año pasado no funcionaron tan bien, pero se ganó con solvencia el Benidorm Fest y todo estaba bien y más o menos se mantuvo tal. No, la consolidación es con el tiempo. Que hablamos de San Remo o hablamos del Melody Festival, yo creo que hay veces que la gran dilocuencia también tiene que tener su contraparte de calma, amores, relax. No,
que vamos por la tercera, ¿no? Y aquí lo hemos dicho, ¿no? Que la segunda tenía que ser mejor que la primera, que la tercera debe ser mejor que la segunda, y eso es un poco lo que se ha verbalizado, pero que se tiene que ir demostrando, ¿no? Y era esa ordenación de ideas. Al principio teníamos muchas en la cabeza, seguramente ellos también, y genera un poco de caos, ¿no? A la hora de comprender, de entender todo lo que quieren poner sobre la mesa, y al final ese es la ejecución, son los resultados, son las galas, son las ediciones las que te van poniendo en el sitio y en vereda, ¿no? Digamos, las que te van orientando hacia el camino. Sí, la segunda muy bien, ahora la tercera, pero para consolidar esto queda tela, ¿no? Entonces, me parece que está bien ir aprendiendo de lo que se ha ido haciendo e ir ordenando un poco, porque, bueno, también se hizo todo, entre comillas, como muy rápido, ¿no? Surgió otra vez el proyecto y yo creo que el éxito llegó también muy pronto con Chanel. Seguramente nadie pensaba que en ese resultado de ir a Eurovisión y conseguir el mejor puesto en tantísimos años, pues nos cogió a todos un poco con el pie cambiado, ¿no? Y eso a veces te puede hacer perder un poco la perspectiva, ¿no? Entonces llegó todo tan rápido, todo en general, que, bueno, vamos a intentar seguir dándole forma, no vamos a perder el foco y me parece bien. Vamos a ver, estamos en julio, hay que ir caminando, hay que seguir dando pasos.
Y también yo creo que hay una cosa aquí que era precisamente un poco al punto que iba, y era que nosotros creo que el fandom también quiere correr mucho en la separación de poderes Benidorm Fest Eurovisión, ¿no? En el hecho de, no, la ganadora que no tenga la obligación de... Creo que eso es un paso que a lo mejor se podrá dar en el futuro. Si esto se mantiene en el tiempo, ya llegará un momento en el que yo creo que ya se podrá separar. Y creo que en Televisión Española son conscientes de que todavía tienen que mantener la vinculación contractual con eso. ¿Dónde está el punto? Y dónde creo que sigue siendo el asunto que Televisión Española tiene que trabajar. Y el hecho de que Maciel estuviera este fin de semana y la liara, o este fin de semana no, que para mí el concepto fue sábado o domingo, pero ha sido martes, miércoles. Pero que un poco está el tema, es que hay que ir desvinculando todas presencias eurovisivas, y lo primero donde lo veremos será en las galas. Yo creo que cuando ya vea, cuando que el guión, hay que ir haciendo ya el trabajo de referencias y demás, todo ese trabajo que se puede ir adelantando en cuanto tengan ya los artistas, que hay que ir trabajándolo para que no sea una gala en la que haya tanta referencia eurovisiva.
Se nos agotarán, ¿no? Al final es verdad que tiene esto mucha tradición y muchos años, pero no sé, llegará un punto en el que para hacer tres galas cada año se nos agotarán las referencias y habrá que tirar de ingenio, ¿no? Pero es verdad que...
Al final también, a mí me gusta el término de escaparate, que lo dijeron mucho, porque para empezar, a día de hoy vamos a ser realistas para mucha parte de la industria musical española, le hablas de Eurovisión y o te cierran la puerta o se le cruzan las carnes. Es una realidad. Si tú consigues un festival a modelo escaparate, como dicen, en el cual uno tiene el premio de Eurovisión, pero los 16 más o menos en cierta medida gana, también es una medida un poco cosmética. Yo creo que el que tenía la carrera encaminada o tenía que ofrecer ha ganado. El que no tenía nada y ha llegado, ha ganado porque se ha dado un nombre. Y el que ha ido a Eurovisión ha ganado, pero han ganado unos más que otros. Decir que los 16 han ganado es cosmética pura, ¿no?
Bueno, a mí me parece que en cierto modo sí, porque cada uno parte de su lugar, claro, no todos están en, cuando la carrera de atletismo sale, no todos están en el mismo sitio, ¿no? Entonces, a la hora de hacer esos 100, 200 metros, entonces que
hombre, y las azúcar menores se ganaron unas vacaciones venido de el año pasado.
Claro,
que todos ganan, o sea, y es el mensaje, el escaparate, es el que yo creo que es un poco la coletilla que debemos utilizar también para ir cambiando un poco la mentalidad, no solo de la industria musical, sino nosotros en el día a día también de la gente que nos rodea y de la sociedad en general, que está siempre como muy anclada en el tiempo respecto a la etiqueta de Eurovisión.
Pero el tema es ese, hacer no solo hacer un escaparate, sino que el escaparate cada vez sea más grande. Evidentemente, Blanca Paloma es Blanca Paloma, Chanel es Chanel, Vico es Vico, pero el objetivo es que el escaparate del año que viene tenga 4 o 5 productos que se compren, y al año siguiente sean 7 o 8. Vamos a llegar a un momento en el cual haya casi todo se venda, que no se quede nada en la lonja. Y para eso hay que convencer al artista y quizá hay que meter Eurovisión, no en un cajón, pero al final del todo. Sí. Para la última media hora de gala. Y que el resto sea lo que tiene que ser, o lo que creemos nosotros de siempre que tiene que ser, que es el Festival Español de la Canción. Y ahí la mejor canción, o la que considere la gente que es la mejor canción, irá a Eurovisión. Pero hasta entonces, que el que ponga la tele, igual habrá gente que ponga la tele, el objetivo es que haya gente que vea Benidorm Fest y después en mayo diga, Eurovisión lo va a ver tu padre. Así es como creceremos. A mucho que nos duela, porque somos Eurofans, o Lovervisioners, como dice gente. Pero hay que enganchar a la gente que no traga Eurovisión, pero igual no traga Eurovisión, pero está su grupo favorito. O el festival le gusta, pues ese es el objetivo, yo creo.
A ver, el tema de que se puedan poner el escaparate cada vez más, pues dependerá un poco de la cosecha de ese año. Hay Sanremos mejores y peores, sí. Los festivales mejores y peores, y el concepto, digamos, el producto continúa, ¿no? Aquello no se pone en cuestión, ¿no? La trayectoria y si debe seguir o no en emisión y si debe celebrarse o no ese concurso, ¿no? Entonces, creo que la primera edición, para cómo fue todo, se pudo exportar mucho, ¿no? Y sí. La primera reacción de la segunda fue que era peor que la primera, ¿no? Y luego, pues, bueno, fueron entrando, ¿no? Entonces,
pero, no sé. Pero es verdad que yo creo que también una de las cosas, y ahora ya vamos a entrar con la charlita que tuvimos con Raiden, una de las cosas que sí que es verdad que creo que tienen ya muy asumido es que no puede pasar como este año en el cual había un grueso tan de canciones tan parecido pop, sí, de corte que iban a ese mismo público y que tienen que diversificar, que yo creo que es una de las cosas que quieren hacer. Pero bueno, de eso precisamente hablamos con Dayo Martínez, con Raiden, con nuestro queridísimo amigo Raiden, para preguntarle lo primero. ¿Qué tal está siendo la experiencia como asesor del Benidorm Fest 2024? Y sobre todo, ¿qué opina de esto de que le hayan puesto deberes en verano? Así que, escuchamos la charlita con Raiden y ahora volvemos al programa.
Boca de verano.
Ha dicho y cuatro mierdas.
Literalmente.
Igual que Sálvame Naranja, Sandí, Melón. Esta.
Este es el cuatro mierdas.
Euromovida, cuatro mierdas.
No, hemos encontrado. ¿Cómo era?
Tenemos nombre ya.
No, ¿cómo era?
Euromovidas, cuatro mierdas, me parece la hostia.
No, pero no, porque parece como de pizza, ¿no? Pero Eurano, ¿no? Que era como Euromovidas que se hacen verano, algo
sí,
así has dicho.
Sí, sí.
Eurano, bueno. Que, a ver, ¿cómo es esto de que sea verano y te hayan puesto como los cuadernillos Santillana? En plan, de te han puesto a trabajar en verano.
Sí. Bueno, yo le he puesto también a mi hijo, entonces. esto es una estafa piramidal.
Lo primero, vamos a hacer la típica. ¿Tú cómo te encuentras?
Bien, muy bien.
Vale.
Bueno, hoy ha sido un día dinámico.
No te voy a preguntar por Maciel. Me encantaría preguntarte por Maciel, pero
ya. A ver, se puede preguntar de muchas formas.
Bueno, ¿lo de Maciel qué?
Regular.
Bueno,
ya está.
Ya tenemos titular de la entrevista. No, ella es
más irregular en general.
A ver,
¿qué concepto?
La pregunta ya, mira, nosotros este año nos pusimos a leernos las bases del Benidorm Fest,
¿vale?
No entendimos la mitad, ni pija.
Cierto.
Yo he hablado antes con César Vallejo, no fuera de micro, lo siento, no está grabado. Y le he pedido que me explicara un poco el proceso de los asesores, cómo estáis trabajando.
Vale.
Porque es una cosa que, la verdad, la mitad de la gente no se entera cómo funciona el tema de los asesores. Sí. Tú que eres asesor ahora, David, amigo del Movida.
Sí.
¿Cómo trabaja un asesor? Cuéntanoslo. Llanito, para que lo entienda la gente.
De Benidorm Fest, no asesor de...
Asesor de Benidorm Fest.
Sí.
Trabajamos en cuatro vías. Captación.
Ojo.
Escucha activa. Interpretación.
Vaya moto nos está colando.
No. Espera, lo estoy diciendo de puta madre. Y madre tierra. Captaciones de gente que nos guste en nuestro entorno, que ya somos conocidos, que nos conocemos de festivales, que nos conocemos de estar en los tops, que nos conocemos de multinacionales y de discográficas independientes, que tienen una cantidad ingente de público. Como me ven a mí como un tarado de si has participado y te gusta tanto como para ser asesor, te escucho. Incluso te digo que sí.
Ojo,
escucha activa toda la gente que está enviando propuestas, que también la captación. Hay gente que a lo mejor, toda la gente que quiera presentar, aunque sea muy conocido, a lo mejor no elegimos. Porque, como dijo Pablo Cebrián, el hueco está muy caro por el nivel que hay.
Sí.
Escuchar las propuestas, y ahí también se presenta gente que es conocida, se presentan artistas emergentes, que yo estoy flipando, y ahí también entran. Editoriales, hablar con las editoriales de temas que no tienen todavía intérprete, y por la interpretación buscar, como pasó con Chanel, cuál es la mejor voz que puede identificar esto. Y Madre Tierra es que cuando quedan pocos días, la vida lo que me ha dicho es que llegan las grandes ideas, las inspiraciones y cosas que como menos mal que te has presentado.
Yo es que tengo también la teoría de que al final el grueso importante de canciones se va a acabar presentando los últimos
el
dos
último
días.
Día.
Vas a tener sí. una de trabajo en la semana
pero
siguiente.
Ya hay muchas canciones, ¿eh? Yo por eso sí que lo estoy haciendo porque yo no quiero hacer como hace... que me pille el toro.
¿Y cómo hacéis? Dropbox, ¿no? Compartís ahí con
carpeta y luego paso el enlace.
Google Drive, sí, ¿no? Un poquito, no, una
check.
No, ¿sabes que si hay filtraciones es David? En plan, no queríamos decirlo, Raidan es el que se encarga de filtrarlo. Pero eso es importante, el trabajo en verano, ya cuando acabe ya todo el proceso este, te vas a ir de vacaciones ya definitivamente.
No, ya acabo de volver de vacaciones.
Acabas de volver.
Y ahí mi tono de piel.
Yo es que no cojo tono de piel, yo es que estoy blanquito.
Es cada una con la piscina.
¿Has ido a la piscina en este día que has llegado?
Sí. Sí, yo me he convertido este año en el amigo con piscina. Es guay, nunca he sido.
Entonces, ¿cuándo nos vas a llevar a tu piscina, Raiden?
Hombre, me pilla un poco lejos ahora mismo.
Ahora mismo está difícil, la verdad.
Pero la próxima semana, si queréis.
Mira, a ver, ya está. Tenemos que ir a Madrid, es decir, tengo que cuadrar más días de vacaciones, ir a Madrid, acordarme de decírselo, que Raiden me responda al DM de Instagram.
Yo tengo piscina en Sevilla.
No me interesa.
Y el día de los Grammy es en Sevilla. Estoy a 200 metros de los Grammy.
Es que me pilla tocando en Bogotá.
Ah, pues al revés.
Pero te veo difícil que vayas a los Grammy. Te veo difícil. ¿Algún mensaje que quieras de...? Hay dos opciones para hacer, o de tranquilidad o de generar hype.
O campaña electoral.
O campaña electoral.
Claro.
Más si él ha gastado el de campaña electoral.
Campaña electoral, rollo Benidorm Fest, no pacto, sí.
Feijóo.
No seas como Masiel, que hable la música.
Otro titular, ahora que hacemos.
Masiel va a odiar.
Pues nada, ahora...
Te más o menos dice, yo te conozco la tele, digo, bueno.
Hemos estado 20 minutos hablando nosotros de cosas, hemos metido la parte de David y ahora despediremos nosotros.
Exacto.
Como conclusión.
¿Quieres despedirte de la gente?
Sí, que a toda la gente que conformáis Euromovidas y Euroanio. No, Euranio.
Eurano.
No, es que Euroano. Es al europeo, pero bueno.
No, Euromovidas 4 mierdas.
Euromovidas 4 mierdas.
Euromovidas 4 mierdas, gracias a la gente que conforma y toda la gente que nos escucha y nos sigue escuchando.
En 2019 ya apostábamos por él porque nos dio like o no sé qué. ¿Tú te acuerdas de eso?
No, porque yo le dije, nos estaba copiando los carteles, es muy mamón, ¿verdad?
Me fue bastante bien esa gira, ¿eh? Copiando
Euromovidas. Como tiene que ser, que por cierto, así lo tengo que meter siempre. Raiden me ha hecho una mano con una cosa del curro.
Sí.
Lo he visto.
Le debo.
No puedo meter en jardines, pero soy majo.
No, sí, exacto. Sí, sí,
vale.
Sí.
Pues nada, David, muchas gracias.
Gracias. Cuidaos, como siempre.
Bueno, chavales, que ya estamos de vuelta. Dani Fernández. ¿Qué iba a hacer?
¿No le habéis preguntado que le vi en la gala de la Liga hace unas semanas? No le dije nada porque a mí no me pone cara y no sabe quién soy y no quería molestar tampoco en ese tipo de eventos, pero ahí estaba el tío con los Meller, ¿eh? Que por cierto, ha sacado un buen temita veraniego.
Bachatita, que sí, buena, muy buena. Sí.
Fresquito, ¿eh? Una canción de amor.
Me gusta mucho.
Por favor, sí. Basta ya de la bachata, tío, de verdad me tenía harto, no puedo.
Por cierto.
No, creo que no hablamos del mismo tema.
Por cierto, Euromovidas 4 mierdas.
No.
Bueno, vamos a contar un poquito la intrahistoria del asunto. A Raiden se le puso una cola enorme de gente que le quería entrevistar. Y claro, llegamos nosotros, que encima siempre entrevistamos doble, pues yo después hago para replicante las cuatro preguntas. Y llegué yo y le dije, tú tranquilo, que nosotros venimos por las mismas cuatro mierdas de siempre. Y le di a grabar. Entonces el primer segundo es eso. Diciendo el tío, Euromovidas 4 mierdas.
Euromovidas 4 mierdas. A mí me recuerda a las cuatro estaciones, ¿no? A la pizza 4 estaciones.
A Vivaldi.
No, a la pizza, que es mi referencia cultural.
Podría ser el título de este capítulo veraniego.
Sí, no, que
Euromovidas. El tema que si pones Euromovidas 4 mierdas, 2 puntos, la presentación de Benidorm Fest.
No queda bien. ¿Sabes?
No queda bien. No,
bueno, en general no queda bien, pero bueno, es que si no, no seríamos nosotros.
También te digo, a mí me gusta más lo de Urano, ¿no? En plan de el programa de Euromovidas que se grabó en verano. A mí me gusta más.
Parece un poco de sacado del Grand Prix, ¿no?
¿Qué opinamos? No, quiero decir una cosa. Antes de entrar en la última sección del programa de hoy, que me la he currado. Luis Mesa Cabello no me permitió ver en directo el primer programa del Grand Prix del verano, que triunfó en audiencia. José Pablo estaba con la audiencia en una... Pero bueno, voy a callar lo que voy a decir.
Miguel, llegamos a casa de Alberto. Nosotros de aquí le agradecemos.
Un saludo, Alberto.
El hospedaje, una casa limpísima, un sofá comodísimo, una zona que yo no conocía, Móstoles, con muchos monumentos.
Una ciudad volcada con el Benidorm. No, perdón.
Sí, una ciudad muy chula. Total, y llegamos y estaban todavía los bolos. Y te fuiste a dormir.
Que no estaban todos. A ver, que yo me fui a dormir cuando acabaron y se hicieron la típica prueba esta, que es la última, que es horrorosa siempre, y lo he pensado desde chico. Que es la de las preguntas del diccionario. Por favor, de verdad, actualícenlo de alguna manera, pues yo qué sé.
Remontó Lolita, ¿eh?
Lolita. No, pero Lolita iba ganando cuando al principio, ¿no? Es decir, ya cuando llega esa prueba va ganando.
Sí, iba ganando. se iba ganando. Le dieron la vuelta y pero en las preguntas consiguió mantener el tipo. O sea, increíble esto, ¿eh?
Es que quepo, ¿eh?
Pero que... es que... o sea, duró demasiado, ¿no? Para ser un día entre semana... no, estuvo muy bien. O sea, tenía todos los números de morir de nostalgia para los que habían vivido esa época y yo creo que estuvo bastante bien.
Yo quiero ir al Grand Prix. Yo quiero que yo quiero que me... Pero yo quiero ir de...
¿De qué pueblo tienes tú?
No, yo no tengo pueblo. Yo quiero ir de allí apadrinar un pueblo. O sea, yo quiero ir en plan de, yo qué sé, a... Yo qué sé.
Está el pescado vendido ya.
Moraleda de Zafayona, en la provincia de Granada. Su padrino, Miguel Era, presentador de éxito del podcast Euroano.
Urano.
No, perdón, Euroano no, Urano. Hablando de cosas barrocas y bizarras, yo creo que habrá tiempo ya para hablar en el futuro sobre lo que hemos ido, por ejemplo, este fin de semana. Este fin de semana no fue. Fue el martes y el puto miércoles, después de tragarme 12 horas de autobús, ida y vuelta. Es decir,
que ese autobús es un privilegio para ti.
Mira, es un privilegio. Mira, me duele la espalda, ¿eh?
Es un privilegio.
Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes lo que no me duele? El corazón de las risas que nos pegamos con nuestros amigos de la prensa.
No, y Miguel, no te voy a pedir que lo hagas, pero Miguel, vamos a reconocerlo aquí, ha llegado a un nivel. Miguel es el Carlos Latre de esta generación. Hombre. Tiene una imitación de Tony Pérez perfecta.
Vamos a entrevistarle. Buenas tardes, Tony Pérez. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, bienvenido a Euromovida, desde la ciudad de Benidorm, que se ha convertido en un éxito arrollado de la música, capital de la música en España. Hemos decidido que, bueno, el compromiso de Benidorm con la Terta Pafé, eso es indudable. Y un beso a todos los Eurofans, que creo que vamos a tener una edición perfecta y Benidorm Fest. Un beso.
Don Antonio, ¿qué tal Pasión de Benidorm?
No hubo pasión de vida esta temporada porque hemos decidido cambiar un poco la barra rebozada, que la verdad que estaba bastante buena y la verdad que ha aportado por
diversificar el turismo,
bienvenido. Gracias.
No estuvo Tony, en el cóctel,
Ostras.
Bueno, Luis, por favor, tu pregunta.
Mi pregunta es valoración de la primera edición en voz de Doña María Cegui, recomendador, directora de comunicación y participación de RTV, la que quieres.
Bueno, Ana María, no, déjame a mí que responda. La verdad que pensamos que la ciudad de Benidorm está volcada con este Benidorm Fest, que se ha convertido en un escaparate, no mundial, galáctico. Y desde Marte nos llegan propuestas. ¿Alguna pregunta más?
¿Esta era la sección?
No, esta no era la sección, pero ya ha surgido, ¿no? Tarata, tarata, tarata. Bueno, la última sección. No vamos a entrar en la polémica de Maciel diciendo lo de Feijóo y Perro Sánchez. Pero vale, sí que he rescatado algunas de sus frases durante la entrevista, el corrillo que le hiciste, que me parecieron bastante, bastante reseñables.
Yo no hice nada.
No, tú y yo nos chocamos los huevos literalmente en esa parte.
Me fui sin micrófono, me puse enfrente de suya y digo, yo quiero disfrutar esto. Con la mano en el bolsillo.
Es que, a ver, sinceramente, luego hicimos el corrillo con Raiden de la parte de Eurovisión Junior, pues lo trataremos próximamente cuando presentemos al flamante director del comité del Junior del equipo del Movida, que lo decidimos ayer, lo inversé yo un poco así por... ¿verdad? Lo decidí por mis cojones, ¿no? Como presidente de este programa. Pero ya hablaremos próximamente del tema del Junior. Lo que sí que he rescatado alguna frase y quiero vuestras valoraciones al respecto.
Vale.
Os voy a decir cada frase y os voy a decir Luis Mesa, Dani Fernández, y me vais a hacer vuestras valoraciones. La primera fue cuando le presentaron al Benidorm Fest, Luis Mesa Cabello, y le dijeron, no, yo ya no tengo edad, de gilipolleces.
A ver, es que es eso, te invitan, te pagan el hotel dos noches, te traen una tarta de Madrid con la forma de tu
Nadie vecino. Comió esa tarta, nadie comió esa tarta.
Y nada, preguntarte, dice, yo más gilipolleces no estoy.
Bueno, a ver, también hay que decir, no está dentro de este listado de frases, pero cuando coge a la niña del Junior en plan de, no, si la niña, ella ya me ha cantado en el autobús, era con plan de, bueno, niña, un besazo.
No me cantes más.
Segunda, que le dice, le preguntaron por si quería ser jurado y dice, ser jurado, alguna vez voy a tu casa y canto, que yo como ya se jurado con la rótula que la tengo parcheada.
Como si tuviese que correr una maratón o estar de pie las dos horas de gala, o sea,
Es decir, aquello fue degenerando de una manera, ¿por qué? Porque ella constantemente estaba diciendo insultos. Ella era, es más mal habla que yo. Es mucho más mal habla que yo. Dice de golpe, en un momento que tengo a punto, dice: no tengo ni puta idea. Así, ya está, como eso. Dice: yo ya no elijo nada, yo aplaudo. Es decir, ella se convirtió en uno de los periodistas. Ella aplaudía a todo. Siguiente frase. Ah, sí, cuando le preguntaron si ella había descubierto música recientemente, dice: no, yo ya no estoy para descubrir nada, yo estoy para que se me arregle la rótula.
Ya está, ya iba a eso.
Ella iba a hacer una declaración de intenciones al Ministerio de Sanidad, Dani Fernández.
¿La de Chanel la tiene?
Sí, la tengo, la tengo. Dice, le preguntaron: ¿qué tal Chanel? ¿Qué tal? Chanel bailó muy bien, yo de la canción no me acuerdo.
Bueno, para los críticos, desde luego, es una buena definición, ¿no? Los que dicen que, bueno, la canción al final, pues es lo que es. Nosotros nos lo vamos a acordar toda la vida, pero al que no le guste, pues igual le gusta esa definición que ha dicho Maciel.
Y luego lo último, Dani, yo llevo todo el fin de semana, joder, llevo todo el martes y el miércoles defendiendo que me gustaría que se juntara con Maciel y, no, Maciel, con Salomé y con Karina, como la Hanson, Canson and Malmis cuando se juntaron para hacerse la vi en el Melody Festival. Y que una de ellas se levantó la pierna hasta el cogote. En plan, ya con sus 412 años. Y alguien le preguntó que si habrá reencuentro con Salomé. Y dice, no, porque...
Alguien no.
Hashtag calvo de blooper.
Y al que has denominado este fin de semana Mortero.
Mortero. El artista conocido como Mortero preguntó si había reencuentro y dice, no, ¿por qué? Salomé está en su casa. Si nos vemos, nos daremos dos besos. Oye, es que estaban las malas lenguas, Dani, de que ellas dos, buen rollito, no había.
No, está peleada.
Sí, eso decían. Yo no conozco demasiado el tema, pero es una pena. Lo que sí que pone de manifiesto es que Maciel, vi el Lazos de Sangre que se hizo esta última semana, igual está aprovechando Televisión Española o aprovechó la coyuntura para colocarla ahí también un poco como homenaje, ¿no? Después de tantos años, ya en una avanzada edad y con tantos problemas de rótula, pues a mí los homenajes me gusta que se hagan en vida, ¿no? Y al final no deja de ser, pues, la única representante española que ha ganado en solitario el festival, ¿no? Y bueno, eso va a quedar siempre con nosotros, pero bueno, demuestra que la cosa está como está. Pero yo creo que la frase estrella es otra, ¿no?
¿Cuál?
Es la bomba.
¿Cuál?
¿No?
¿Cuál?
Bueno, cuando entra en temas políticos, ¿no?
Pero en eso no vamos a entrar porque la verdad fue bastante...
Ah, vale.
Fue bastante... A ver, voy a ser sincero. Fue bastante vergonzoso. Y estamos... La mayoría de los... Es decir, se escuchan... Si alguien ve la rueda de prensa, se escuchan unos tímidos aplausos cuando empezaron con ese tema. Pero estábamos las dos filas de atrás. Había unas caras entre la gente de prensa, entre qué cojones está pasando y qué coño es esto. Sí, había como un intervalo entre esas dos expresiones y la verdad es que fue un poco...
La sensación que yo tuve desde casa es que María tuvo que lidiar un poco con la situación y mantener el tipo, pero tampoco sabía por dónde le llegaba el viento, ¿no? Y suele ser una zona donde también tira bastante el aire, pero nos quedamos todos, sí.
María le lanzó a Blanca Paloma. Cuando ya no la podía callar, dijo, ¡Blanca Paloma, ea, ea! Que te case cantando.
¿Ea, ea o...?
Amanecer.
Y la pobre Blanca, que es un ser de luz, diciendo, ¡ole, qué bonito! Y pensando, tío, este no sabe ni la canción.
Ni se acuerda, y solo hace 3 meses.
No, y lo mismo
Blanca, de hecho,
Blanca Paloma, lo mismo no conoce a Masie, porque como no tiene tele.
Hay otra frase que le dice, ¿tú escuchaste a Blanca Paloma? Y dice, sí, la escuché este año. Y le dice, María, ¿el año pasado? Y dice, el año pasado no. El año pasado no. Y después con la niña, cuando María quería, en su unidad, quería que la niña le cantase la de la sirenita y le chillase en la cara a Maciel. Y Maciel cogió y dijo, no, yo bajo, me siento y luego subo y te beso. Que me parece una frase también preciosa.
Pero, y luego, hablando, por cierto, de lo de este año, hay que rememorarnos. Estamos yendo de tiempo de lo que teníamos pensado, pero es que hay que decirlo. El momento es Lager Lucas de Radio Televisión Española poniendo un recap de las 30 canciones de las dos ediciones del Unido Fest y diciendo 30 artistas, no, Blanca Paloma ya cuenta por uno, 29 artistas. Eso para empezar. Y segundo, qué cabrones poniendo el momento de los Junior. Es decir, qué cabrones.
Y hicimos una cuenta en el autobús, Miguel Eras y yo. El año que viene toca homenaje a Alejandro Abad.
Exacto, toca homenaje a Alejandro Abad. Que si no lo sabéis, tenéis una entrevista de la primera temporada que estará probablemente 400 episodios más para abajo en este Spotify. En fin, chavales.
¿Y por qué he tocado homenaje a
30 años.
Hace 30 años de Ella no es ella.
Hace 30 años que estuvimos a punto de no competir al año siguiente.
En fin, chavales.
Es el dato que os dejo aquí para que...
En fin, chavales. Hasta aquí este primer episodio de el programa sin nombre de verano del Movida.
Urano,
el programa del Movida que se graba en verano. Yo no sé si queréis hacer alguna aportación más. Nos vamos a dejar marbecho un poco también las cositas que nos fueron diciendo el tema, los asesores y demás. Creo que hay más cositas como para que las hablemos en otro momento. De hecho, Raiden me cogió el teléfono para verme la lista de Spotify en plan de ¿tú quién quieres que se presente? Me lo preguntó como 7 veces a lo largo de la semana. ¿Tú quién quieres
que se presente? Tenemos que hacer ese programa, poner uno o dos nombres cada miembro de esta santa casa y ponerlo sobre la mesa para ver. Que sea más o menos competitivo, pero que nos gustaría...
Y que ya mismo empieza la elección intensa de Eurovision Spain, que ahora es la ONU, es Eurovision Spain.
Eurovision Spain, que por cierto, estuvimos, Miguel, hora y media de turra a Raiden en el cóctel.
No, hora y media de turra no, él no se nos despegaba.
Pero si le traía las cervezas yo para que no se moviese, Miguel. Si yo iba por una birra y le traía una.
Yo le robé, por cierto, le robé tinto de verano a los de Fórmula TV.
Yo quiero decir, le pregunté por Miguela, creo que era lo justo, y a él no le consta nada.
Pero es que él no sabe quién es Mirella, como la mayoría de Europa.
Pues si no lo sabe es porque no le consta.
Y yo le dije a Miguel Era, le envié un mensaje.
Sí.
Y le dije, espero que le hayas preguntado. Cuando él te dice, ¿quién quieres ver en Benidorm el año que viene? ¿A quién quieres ver sobre el escenario? Y le dije, espero que le hayas dicho a Ruth Lorenzo.
Bueno, no se ha confirmado que sea la presentadora. Tenemos sospechas. Bueno. Luis Mesa Cabello, por cierto, Luis Mesa Cabello que le dijo a María Izaguirre que el autobús de la Gran Consulta lo llama la Coñoneta.
Se ha llamado siempre la Coñoneta.
Aparte de eso, le dijo, eso va a ser Ruth Lorenzo la presentadora. Hubo cara de póker.
Sí, se puso un poco rojilla.
Y yo lo di, y además Luis Mesa lo resumió con una frase que a mí me gustó mucho. Yo prefiero que Ruth Lorenzo presente a que se presente. Así que yo desde aquí apoyo eso.
Ahora en serio. Yo, en cuanto a presentadores y demás, gente de la casa, por favor.
Bueno, después de esta reclamación por parte de nuestro anciano mayor del reino, Dani Fernández, concluimos.
No, hombre, a todos nos gusta que trabajando en una empresa, en este caso, sea cual sea, pues que esa empresa apueste por gente de la casa, ¿no? Para eventos de este tipo.
Xavi Martínez, como presentador de la IF.
No digo que no tenga que ser Ruth Lorenzo, ¿no?
Que estuvo, madre mía.
Como Mónica en su momento, pero que estén arropados por gente de la casa, ¿no? Que creo que fue una buena apuesta Inés Hernán por un lado y Rodrigo Vázquez por el otro.
Pues nada, chavales, eso, que aquí concluimos este episodio. No hemos alargado más de lo que pensábamos, pero mira, es que ya tenemos que hablar de todo un poco ya. Próximamente, episodios 2, 3 y no sabemos si habrá cuarto. Vamos a quedarnos en 2 y 3 de esta edición de verano de este Urano.
Oye, ¿puedo decir una cosa?
Joder, dime. Tienes lengua, ¿eh?
La cuenta Eurovisivo, esta de Twitter, está haciendo un concurso que la gente elige la mejor canción de la historia de cada país. Han elegido en Irlanda a la de Brooke.
Bueno, chavales, que nosotros nos vamos, que próximamente más episodios. Que vamos a cerrar el programa con la canción que Blanca Paloma llevó el año pasado a Eurovisión, Amanecer. Así que ya sabéis, Luis Mesa Cabello, ¿qué tal? Hasta siempre.
Venga, un saludo, nos vemos pronto.
Dani Fernández.
Yeah, yeah. Hasta la vista.
Baby. Y ya sabéis, de parte de ese video de Miguel Era, como diría Ner Montenegro 2015.
Chao.
Adiós. Yeah.